Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día marcado por las elecciones en Italia, donde la derecha va a gobernar con mayoría absoluta tras la victoria de Giorgia Meloni. Unos comicios que se han cobrado su primera víctima, la del líder socialdemócrata Enrico Letta. Muchos expertos interpretan este resultado como un voto de castigo de los italianos al gobierno anterior, a los gobiernos anteriores. Ese es el análisis que ha hecho en esta linterna Stefano Abate, director del grado en Ciencias Políticas de la Universitat Abat Oliba Feu. Hemos preguntado también si los europeos tenemos que estar preocupados.
Tenemos que estar preocupados no tanto por la Meloni, que puede ser un cierto peligro para la Unión Europea, sino por ejemplo, la cuestión energética, la pérdida de competitividad y también la guerra con Rusia. Si usted se refiere al retorno del fascismo en Italia, no sé si Meloni ha hecho una jugada así retórica en estos últimos días para distanciarse de su pasado. Sin embargo, me parece que tanto las condiciones internas de Italia, así como un poco el espíritu que se respira, no están para un retorno del fascismo, que me resulta anacronístico para los tiempos que vivimos.
Bruselas pide al nuevo gobierno que respete el plan de recuperación acordado con las autoridades comunitarias. De momento esperan los próximos movimientos. Aquí en España el gobierno no oculta su preocupación por la victoria de Meloni, a la que Pedro Sánchez al parecer sigue sin felicitar. La Moncloa se mueve con pies de plomo ante el triunfo de la coalición de derechas en Italia. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se ha impuesto la contención verbal intramuros. Existe prevención en el equipo más cercano a Pedro Sánchez ante lo desconocido, pero se da por seguro que Giorgia Meloni seguirá ya como primera ministra, modulando su proyecto ante una Europa de la que Italia es ahora mismo la principal receptora de fondos. También, según cercanos colaboradores, Sánchez asume la necesidad de moverse con pies de plomo con tantos intereses en común entre ambos países, y cuando el plan para el MidCat, esto es el proyecto de interconexión energética de España con la Unión, precisamente pasaría por Italia frente al portazo de Francia. Así las cosas, la órbita socialista del gobierno se ha limitado a pedir respeto a la democracia ante el triunfo de Meloni, mientras ha dejado al partido trasladar su preocupación y ha mirado para otro lado ante los trazos gruesos de Podemos, su socio de coalición.
Hoy también ha sido noticia la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de Radio Televisión Española. Lo ha anunciado con una carta en la que dice que el proyecto para el que le eligieron PSOE y PP ya no es viable. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Mañana estaba prevista una reunión ordinaria del Consejo de Administración que podría convocar una nueva cita extraordinaria para sustituir a Pérez Tornero. La opción más probable es que el propio Consejo designe a uno de sus miembros para el cargo, y ya se baraja incluso algún nombre, pero también cabe la posibilidad de que el gobierno disuelva el Consejo y nombre un administrador. Hace semanas que se vivía tensión en el seno del ente público por las críticas de vocales afines al gobierno al proyecto de su presidente. Esta noche, fuentes de Unidas Podemos han celebrado su dimisión. Dicen que es una buena noticia porque Pérez Tornero se había puesto, según ellos, a las órdenes del PP. En cambio, en Génova creen que estamos ante una nueva muestra de deterioro institucional del que culpan al gobierno. El Consejo de Informativos asegura que los trabajadores de Radio Televisión Española ven con profunda preocupación esta nueva crisis.
Y hoy ha comenzado a ponerse en España la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Los primeros en recibir el pinchazo han sido los mayores de más de 80 años y los usuarios de las residencias de mayores, por un criterio de vulnerabilidad. Algunas comunidades aprovechan para administrar también el fármaco contra la gripe. Detalles de este primer día. Carmen Lavalle.
Aunque la incidencia mayores de 80 años es ahora 8 veces menor que la que teníamos hace 2 meses, los contagios en esa franja de edad duplican los que se registran entre los 60 y los 69 años. Geriatras como Liset Canchucaja recuerdan de la importancia de esta segunda dosis de refuerzo, de la que tendremos 44 millones de dosis este año.
Combinan la cepa original con la variante Omicron, un determinado linaje, que no es tampoco el sublinaje que actualmente está circulando, pero bueno, es una variante de Omicron.
Sanidad recomienda que se administre junto a la vacuna de la gripe, algo que dependerá de su disponibilidad en cada comunidad autónoma. Prioritarios para esta dosis extra, los casi 400.000 mayores de las residencias. En una de ellas, en La Rioja, trabaja como jefa de enfermería Raquel Díez.
Se recomienda que sea posibilidad porque se ha visto que aumenta la eficacia de las dos, ¿no? Tienen una sinergia que les aumenta los efectos.
A los mayores de las residencias y personas de más de 80 años seguirán progresivamente los mayores de 60, también los que tienen pendientes las dosis anteriores y el personal sociosanitario.
Y seguimos pendientes del temporal de fuertes lluvias que ha afectado a buena parte del país. Mañana se esperan que continúen, aunque más débiles, sobre todo en Canarias. Allí el paso del ciclón tropical Hermine ha dejado múltiples incidencias. Sin embargo, este martes se espera que vuelva la normalidad y la actividad lectiva en las islas. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
La rebaja del nivel de alerta permitirá que mañana se retomen las clases en colegios, institutos y universidades. Un total de 192 centros educativos públicos han comunicado alguna incidencia por el paso de Hermine, aunque solo 24 podrán ver alterada su normal funcionamiento. Como datos destacables, hoy se han producido 142 cancelaciones de vuelos y 16 desvíos en los aeropuertos. Además, hasta 4.000 personas siguen sin luz por el paso de la tormenta y están a la espera de que la compañía pueda restablecerlo. Es el caso de Teresa Hernández en Gran Canaria, que asegura que lleva sin luz desde la tarde del domingo.
Tenemos los sótanos llenos de agua, aquí nadie se hace responsable de nada debido de que las arquetas no están en condiciones.
Mañana se retoma toda actividad en las islas por el paso de esta tormenta, que afortunadamente no ha dejado graves incidentes.
Hace ya un tiempo de ese un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Esa misión de 1969 encadenó otras tantas. Bueno, dentro de 2 horas aproximadamente, la nave DART de la NASA impactará contra el asteroide Dimorphos para reconducirlo en principio. Esta mañana, te lo hemos contado en Mediodía COPE, y a escasas horas de que se produzca el impacto, ponemos el lazo con nuestra historia de película del día. Pilar García Muñiz, ¿qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues esto que vamos a vivir, como decías, en un ratito, a la 1:00 a.m, es lo más cerca que hemos estado de la película Armagedón, ¿te acuerdas, no? Esa en la que Bruce Willis intentaba salvar a la Tierra del impacto de un meteorito.
Está a punto de cruzar el umbral.
Bueno, es una película de hace 24 años, lógicamente de pura ficción, ni por asomo, ¿eh? Imaginábamos entonces que hoy pudiéramos intentar precisamente eso, desviar un asteroide.
Misión DART, Dardo. Así es como se conoce a este experimento. La idea surgió hace 10 años entre los investigadores de la NASA y su objetivo era poder desviar todos estos meteoritos que pudieran ser peligrosos para nuestro planeta. Ahora mismo este asteroide no supone ningún peligro, pero lo que pretenden es prepararse para el futuro.
Ahora la nave DART se encuentra muy cerca del asteroide Dimorphos. El sistema que va a intentar desviarse está compuesto por este asteroide y por uno que es mucho más grande, por lo que van a tratar de que la nave impacte contra el de menor tamaño y que este, a su vez, desvíe el grande para así reconducir la trayectoria. Y lo va a hacer a una velocidad aproximada de 21.000 kilómetros por hora. La nave va a enviar fotografías a la NASA hasta el mismo momento en el que se estrelle. Es un proceso, Ángel, en el que todo está absolutamente milimetrado, absolutamente controlado. Así lo cuenta el astrofísico Josep María Trigo Rodríguez, que hoy ha estado en la tarde de COPE. Es miembro de la misión e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio.
Es una sonda robotizada que, de hecho, ya está en maniobra autónoma y que va dirigida hacia Dimorphos, ¿eh? Todas las indicaciones muestran con claridad que tenemos el objetivo en ruta de colisión directa y, bueno, habrá que esperar.
Además, se cuenta con un satélite italiano mucho más pequeño, del tamaño de un maletín, que registrará información del impacto. Este pequeño satélite se ha separado hace unos días de DART. ¿Y para qué? Pues para tener un observador en directo y saber desde fuera tanto lo que ocurre en el momento del impacto como después, en los minutos posteriores.
Y uno de los miembros de esta misión es Julia de León. Investiga toda esta materia en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Dice que algo así, en estas condiciones, nunca antes había hecho.
Es verdad que la NASA ya hizo una especie de primera prueba de impactar contra un objeto, fue la misión Deep Impact en el año 2005, que bueno, el objetivo no era un desvío de trayectoria, el objetivo era generar un cráter en la superficie de un objeto, en este caso fue el cometa Tempel 1, pero en este caso concreto, este tipo de misión con este objetivo de medir un desvío de trayectoria es la primera vez que se hace.
Bueno, esta misión es revolucionaria. La nave está hecha con el único objetivo de inmolarse para reconducir la gran roca. Y es que, para que te hagas una idea, van a mover un cuerpo celeste de unos 160 metros de diámetro, que es más o menos lo que mide el Coliseo de Roma.
La nave pesa unos 500 kilos y tras el impacto, evidentemente, quedará hecha a pedazos. Este modelo es precisamente eso, una prueba para prevenir un desastre en el futuro. Es la forma que tenemos de saber si estamos preparados, si seríamos capaces de reconducir una roca gigante que se dirigiera hacia la Tierra. Ángel Anaya es jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones de la NASA.
Los resultados de esta misión será conocer en qué medida el impacto de una nave espacial como STAR, del tamaño de un frigorífico grande, a una velocidad en el momento del impacto de unos 6 kilómetros por segundo, alterará en alguna medida su trayectoria o su órbita alrededor del asteroide mayor de Didymos.
Además, la NASA cree que esta misión es única porque, como decíamos, es algo que nunca antes había hecho. Es la primera prueba, podemos decir, de defensa planetaria a gran escala del mundo.
¿Cuándo sabremos si ha habido éxito? Pues no será hasta pasados días o semanas, el tiempo necesario para comprobar el cambio de órbita. Escuchamos otra vez al astrofísico José María Trigo.
En función de precisamente lo bien, lo eficiente que sea el impacto y cómo de bien excavemos un cráter en este asteroide, esa eficiencia será mayor o menor. Lo que tenemos es que precisamente aprender a excavar cráteres en asteroides, en objetos que son todo un reto. Precisamente esta misión lo que busca es, por primera vez, tendemos hacer precisamente ese desvío en el periodo orbital. Si lo hacemos por unos cuantos minutos y por tanto ya lo podemos medir, pues ya nos podemos considerar afortunados.
Pero habrá más misiones, porque dentro de 2 años esperan también que despegue la misión ERA, liderada por la Agencia Espacial Europea. En esta próxima misión, España va a tener además un papel importantísimo. Nuestra tecnología va a contribuir con el sistema de guiado, navegación y control.
Sí, hay que tener en cuenta que ahora mismo no existe ninguna amenaza contra nuestro planeta, pero sí que hay asteroides cercanos. Más de 27.000 orbitan cerca de la Tierra, de todos los tamaños, ¿eh? Por lo que esta misión ayudaría mucho mirando al futuro.
Bueno, sincronicemos relojes, Expósito.
A ver.
Porque en media hora más o menos empieza a retransmitir ya todo este lío, esta misión, a través del canal oficial de la NASA. Se podrán ver las imágenes de la propia nave y del satélite italiano que lo acompaña, y se va a poder ver desde cualquier parte del mundo.
Misión DART, una desviación de la trayectoria de un asteroide cercano a la Tierra. Una misión única que puede marcar un antes y un después de nuestra historia y del espacio. Gracias, Pilar, por poner el lazo con nuestra historia de película del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias, chao, chao.
Adiós. Días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Hola, Juan.
Hola, Ángel. Federer y Nadal. Nadal y Federer. Todavía me estoy recuperando de la escena que los dos nos han regalado este fin de semana a modo de epitafio emocional de una rivalidad excepcional. Vi el vídeo, pero yo me quedo con la foto. El momento en el que Federer coloca su mano sobre la de Nadal, ambos emocionados. Esa es la fuerza del fotoperiodismo, la magia del instante. El excelente novelista norteamericano Foster Wallace escribió en el año 2013 un relato que santificó a Federer. Es un reportaje entre la literatura y el periodismo. Con precisión de orfebre, deconstruye el estilo del tenista suizo, y leerlo es un placer. Sin embargo, algo falla en ese reportaje, porque parte de la base de que Federer es el talento natural y Nadal la fuerza física. No, Nadal no es la némesis de Federer, ni Federer la de Nadal. Pero para entender a cada uno hay que conocer a los dos, y ellos lo entendieron muy pronto, por eso se emocionaron el otro día. Cuando anoche escuché a Nadal contarle a Juanma Castaño en el tertulión que cuando llegó a su habitación después de la despedida de Federer, estando ya solo, se volvió a emocionar, comprendí una vez más que estamos ante algo más que el mejor deportista español de todos los tiempos. Por eso me pregunto, ¿dónde está y quién es el Foster Wallace de nuestro Rafa Nadal? Se busca cronista para la inmortalidad.
La verdad es que son tipos absolutamente perfectos, sin duda. Gracias, Juan. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Mira, vamos a hablar de Edison. En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una bombilla incandescente. ¿Y si viviera hoy, qué pasaría? Bueno, pues no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca. En el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de noviembre de 2019. Y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar con la voz de Carlos Herrera esta mañana. Después de las elecciones de Italia, la noticia era clara y este era parte de su análisis.
La noticia tiene un nombre que es Giorgia Meloni. Primero, en Italia es consustancial la inestabilidad. En algunos años incluso también el populismo. Yo les recuerdo que hace poco gobernó un partido que fundó un payaso, 5 estrellas. Segunda cuestión, el hartazgo de los italianos se ha podido plasmar y palpar en la abstención. Giorgia Meloni, ¿qué es? Una neofascista. Vamos a ver, es una mujer con pasado. Es verdad que ahora Meloni no es la misma Meloni que hace algunos años.
Y precisamente en esta linterna seguíamos poniendo el foco en esos resultados electorales. Hoy leíamos titulares que hablaban de un cambio de época, pero me llamaba la atención el análisis pausado de Stefano Abate, director del grado en Ciencias Políticas de la Universitat Abat d'Olivaceu. La victoria de Meloni tiene varias explicaciones.
Que ha manifestado un descontento muy, muy común y se manifiesta tanto por el voto en sí, así como por la abstención tan general. Un voto en el que la izquierda es claramente la perdedora porque no ha podido aunar su electorado y se ha perdido en fracciones fratricidas y creo que ha pagado también el apoyo incondicional a la agenda Draghi, ha conllevado un castigo por parte de su electorado.
A mí, de todas las reacciones, la que más me ha llamado la atención ha sido, como no, la de María Jesús Montero, cuando dices un día muy triste para todos los demócratas. ¿Qué pasa? ¿Que los que han votado no son demócratas?
Otra cosa es
que no te guste. Me parece muy bien. O sea, no te gusta me parece muy bien que no te guste. Pero de ahí a decir que es un día triste para los demócratas, los que han votado también tienen derecho, ¿no?
Por supuesto.
Claro, sí. ¿No?
Y también se pasaba por esta linterna María Hernández del Instituto Universitario Europeo de Florencia, porque la política italiana siempre es un espectáculo. Entonces es una pregunta curiosa y ella lo dejaba claro. Por muchos personajes que haya, pues siempre hay uno que destaca y es pues el histórico.
Si hubiera que hacer un ranking de radicalidad o de quién es más, entre comillas y para entendernos, ultra, Meloni, Salvini, Berlusconi, ¿cuál sería el orden?
Bueno, Berlusconi es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Yo diría que...
Es una manera de definirlo, sí.
Porque es difícil buscar categorías para la política italiana. Pero diría Salvini, por supuesto, y después Giorgia.
¡Explota! Berlusconi arrasa con quien sea.
¿Tú has visto la cara que se le ha quedado?
¿A quién? ¿A Berlusconi?
Sí. O sea, no mueve. Mira lo que haga. O sea, no mueve, da igual lo que haga, siempre tiene la misma cara ya.
Yo creo
o
que sea, es una careta.
Se ha operado tantas veces que su cara es como una careta.
Oye, lo escuchaba hoy, 86 años.
Sí, bueno.
86 años. Que se sepa. Desde que he sido el
cantante. Yo, desde aquello de Villa Chertosa, o sea, no he visto nadie con más jeta en mi vida.
Nunca mejor dicho, claro. Sí, operada, sí, claro, sí. Por supuesto, Berlusconi. Por cierto, en economía, una cuestión que preocupa, la del papel, la crisis energética y la subida de los precios, ha puesto el sector del papel, del cartón, contra las cuerdas. Carlos Reynoso es presidente de Aspapel, la Asociación Española de Fabricantes de este producto. Y es que tendemos a pensar en cómo afecta a una familia la subida de la luz, pero el drama de la producción en las fábricas también es tremendo.
Lo que es un paradigma como nunca jamás habíamos vivido es el coste energético. Y evidentemente eso es muy difícil gestionarlo desde el punto de vista de una empresa que tiene que ser rentable, que tiene que cumplir sus costes y que tiene que seguir atendiendo sus mercados. Las empresas están haciendo enormes esfuerzos de mejora de la eficiencia, de identificación, asumiendo los costes por todos los sitios donde puede, pero evidentemente pues es una situación que cada vez es más difícil, ¿no?
Es lo del papel. Todo esto viene a colación por una noticia que decía que cogido en Alemania con el papel higiénico, que ha quebrado la gran fábrica del asunto. Claro, pero es que cuando hablas de los cartones, el embalaje, los periódicos, el papel de los folios, el papel para envolver, el papel es absolutamente fundamental para tantas cosas, ¿no?
Es un sector clave. Sí. Y vaya día has tenido hoy de nuevo, Expósito. La semana pasada estuviste en Londres, luego Madrid, luego Galicia, luego Madrid otra vez. Y yo pensaba, bueno, esta semana el Tron se tranquilizará.
No parece.
No. Hoy desde primera hora de la mañana en el Pirineo Aragonés. Y ahora, pues aquí a mi lado otra vez de nuevo. Así se lo contabas a Enrique Cerveto.
Y yo que acabo de volver de Jaca esta misma tarde. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas. No estoy en Huesca, me caché la mar.
Ya, pues mira tú, por eso lo digo. Digo, en fin, tú no estás, pero yo he ido por allí, más o menos.
Sí.
No, me he quedado bastante antes.
Te iba a recomendar un restaurante,
no,
pero...
Sí, pues, estoy yo para restaurantes y he salido a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde estaba aquí para restaurantes. Bueno,
te vamos... Te sirven el ternasco, no te preocupes.
Encima. Y el otro sigue ahí, y el otro sigue.
Es que eres Willy Fogg, ¿no?
Me he comido una ensalada muy rica en la estación.
No lo digas, tío. Es que es más triste todavía si dices casi una ensalada. Una triste ensalada.
¿Digo?
No tenía ni jamón.
No, era triste, no, estaba rica, sí.
¿Ah, sí?
Sí, muchas cosas.
Con atún y mejor.
No, era tipo César, pero con una mostaza dulce. Muy original, me ha gustado.
Ah, bueno, fusión.
Llámalo X.
Bueno, Willy Fogg, ¿mañana tienes plan? Era la pregunta. Si te apetece
mañana,
a Egipto.
Mañana tengo un acto muy chulo que me apetece mucho.
Ah, sí, pero aquí en Madrid por lo menos.
Sí. Mañana echo una mano en los premios solidarios del Santander.
Ah, bueno.
Con la reina Leticia y con Ana Patricia Botín y un montón de trabajadores del banco. Y premian, y yo echo una mano, a un montón de ONGs, entidades de todo tipo, de la salud, de la asistencia social, de la discapacidad. Un acto precioso. Es el tercer año que lo hago.
Bueno, por lo menos es en Madrid, digo, que no
ya
tienes
te
que cogerte un vuelo. Ahora quiero detenerme en un momento porque la llegada de septiembre sin medidas restrictivas hacen que ya muchas tertulias de las nuestras sean 100% presenciales, como la de hoy. Y a mí me alegra porque siempre pasa algo que puedo rescatar para este momento del programa, pero lo doy, la verdad es que me ha parecido hasta un poco peligroso.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa? ¿Tienen frío o qué?
No, que va. Aquí estamos en los 27 grados, te manda el gobierno.
¡Bajo cero! Olmo, ¿qué pasa? Pues estáis bien ya con el jersey de lana.
Bueno, he exagerado un poco yo, pero es verdad que ya hace algo de fresco en Madrid, por suerte.
¿Ves cómo es el fin, tío? Los de Cartagena son como son.
Lo que tiene los murcianos.
Ya insultando.
Vamos a hablar.
A ver. ¿Tú te das cuenta de que el murciano que lo escuche puede pensar que tienes algo contra ellos, cuando en realidad tú te sabes hasta el himno de Murcia entero?
Es verdad, pero yo no he dicho nada. Yo he dicho que este señor es de Cartagena, punto. Lo demás lo ha dicho él.
Pero ha dicho él. Vaya, ya empezamos insultando.
Lo ha dicho él.
Ya,
¿y
pero
por qué me miras a mí? Mira a Olmo.
Pero me ha parecido necesario rescatar y decir que tú te sabes el himno de Murcia entero.
Pues por supuesto que sí.
Digo, que tú, Murcia, es lugar perfecto para ti.
Murcia, qué hermosa eres.
Qué hermosa eres.
Pero dice que la copla.
Aquí solo han cantado el himno de Murcia dos personas. Tomás Guas y
yo.
Tú. Solo dos personas han cantado el himno de Murcia.
Chico, si no tenéis cultura... En fin. De distintas comunidades de España, pues ¿qué culpa tengo yo?
Alcaraz, Valverde, Olmo... Anda que no ha salido gente de Murcia.
Bueno, Olmo...
Otro tema es el del Vasco. Otro tema es el del Vasco John Uriarte. Posiblemente hoy haya hecho su última aparición en esta cadena.
Sí.
Porque meterse con todo el equipo directivo de esta casa...
Pero con todo.
Pero no le ha faltado a nadie. Bueno, sí, alguno le ha faltado, pero... casi todo, nunca puede ser buena idea.
¿Te acuerdas un día que nos vinimos arriba y acabamos llamando a Barrio Canal oyendo esta canción?
Presidente.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Presidente. Viciers.
Viciers.
Sigue tú, sigue tú.
Campo. Enrique. Campo. Qué idea, qué idea. Rezar, rezar. Soy Luis del Mar.
Yo soy Luis del Mar. Yo mañana, si eso, vuelvo a hablar.
Claro. Adiós, Uriarte.
Soy Luis del Mar y adiós, Uriarte.
Espectacular.
No ha colado.
Campo.
Campo todo, sí. No ha faltado ni uno. Bueno, y en los deportes me quedo con la entrevista increíble del tertulión ayer, y digo la entrevista porque sí, porque lo eclipsa todo, lo decía antes Juan Fernández Miranda. Llegaba para hablar de la retirada de Federer.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuando él termina ganando ese partido, me emociono y al final lloro en casa de la emoción de ver a alguien como Federer, más allá de la pura rivalidad deportiva, que es la lógica. Le tengo un gran aprecio y una gran admiración. El momento, lo que significaba para él ganar Roland Garros, me hace emocionar.
Fue una pasada entrevista.
Sin duda. Nos vamos con un temazo de este disco del que se cumplen 53 años. Uy. La mítica portada en el paso de cebra de los Beatles, Abbey Road.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Pues mira, hoy no va a estar Rafa Nadal en el partido.
Vaya hombre.
No, claro, le he dicho que tal y dice, déjame descansar un día, ¿no? Déjame descansar un día.
Last.
mañana tenemos una final Portugal-España. El que gane se mete en la liga, en la final de la Final Four, de la Liga de Naciones. Esta es una noticia. Estaremos en Portugal, el partido es en Braga. Ahí están Miguelito y Manolo Lama. Hablaremos de Araujo. Se va a operar, 3 meses de baja, se pierde, parece, el Mundial. Y ya tenemos hora y día del primer clásico de la temporada. El día 16 de octubre, domingo, a las 4:15 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues os escuchamos como siempre con atención.
Gracias.
Hasta luego, Juanma.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural, conéctate a tu vida.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.